A propósito de lo que nos ocurrió ayer en todo el país, en buena parte del país, en toda la zona central, 20 millones de personas, 8 provincias y demás afectadas por la salida del sistema conectado de energía. ¿Cómo funciona el sistema en la provincia? Y en línea está Gustavo Dondero, que es el director de operación y mantenimiento de Distrocuyo. ¿Qué tal, Dondero? ¿Cómo le va? Un gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio, en LB10. ¿Cómo anda usted?
Buen día, Marcelo. Muy bien. Esta mañana al menos muy bien.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Distrocuyo qué es? Empecemos por ahí.
Distrocuyo es la empresa de transporte de energía eléctrica de la zona de Cuyo, eléctricamente hablando, que uh-huh. es la provincia de Mendoza y San Juan.
Ajá.
El transportista tiene la función de unir producción con demanda. Es decir, en un extremo tenemos toda la generación, claro. En este caso local si la tenemos, y en el otro extremo está la demanda, que son los grandes usuarios, como que el caso de YPF aquí en la provincia y algunos otros, y los distribuidores propiamente, que son los que tienen la función de distribuir la energía eléctrica, claro. Que toman del sistema de transporte y llevan a las casas de cada uno de nosotros.
Claro, digamos que es el mayorista eléctrico de la región, ¿sí?
Correcto, con la salvedad de que nosotros no compramos ni vendemos energía, simplemente ponemos las instalaciones a disposición para unir la producción del generador con la demanda de los usuarios.
Claro, CAMMESA a nivel nacional sí compra y le vende a las distribuidoras, ¿es así?
Claro, en realidad hoy tenemos una suerte ahí de regulación un poco, no de acuerdo a la ley original, en donde la venta de energía por parte de los generadores en un principio era una actividad de interés libre, de general.
Ajá.
Entonces, el generador podía vender a los propios usuarios, generalmente los grandes usuarios en un principio, y el resto de la energía se transaba en lo que llamamos el mercado horario, el mercado spot, que lo administra CAMMESA. Y así es que haya un cubrimiento de demanda con los contratos propios de los generadores y el resto en la venta del mercado horario.
Disculpe, Dondero, ¿usted podemos cambiar el teléfono o no? Donde usted está, porque lo estamos escuchando con algún grado de interferencia. Si podemos cambiar, bien, lo volvemos a llamar, si no, seguimos charlando.
Ahí. Sí, me pueden llamar a otro teléfono, si no me cambio de posición, a ver si...
Ahí lo estamos escuchando bien. Si volvemos a tener interferencia, lo llamamos a otro teléfono. ¿Qué pasó ayer, Gustavo? Cuéntenos. Cuando lo saludé, dice, hoy bien, haciendo referencia a lo que pasó ayer. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, el problema se inicia, como bien dicen en las noticias, con el incendio de campo que afecta a una línea de transmisión. En este caso... yo le comentaba que nosotros tenemos la transmisión en Mendoza y San Juan. Hay otra empresa que es Transener, que tiene la transmisión a cargo de la transmisión de todo el país, en 500 kilovolts, una tensión superior. Bueno, una de esas líneas que pertenece a la empresa Transener fue afectada por el incendio.
Claro.
El incendio de campo, ¿qué es lo que hace? Hay combustión de los pastos.
Pastizales.
Eso genera humedad en el aire, como toda combustión, genera agua, genera convección y levanta basura, levanta cenizas, levanta pedazos de hierba, y eso hace que el aire que circunda a los conductores de la línea pierdan la capacidad de aislación.
Claro.
Entonces hay un cortocircuito, hay un cortocircuito y la línea sale de servicio. No es correcto, como se decía, que por precaución después sale a tucha.
Ajá.
Sale por las protecciones, o sea... ¿Qué es lo que sucede? En ese momento en el sistema estábamos importando una parte importante, para la redundancia, desde Brasil, de la energía que se estaba consumiendo en el mercado. Había una alta generación en la estación Rodríguez y por esa línea estaban circulando algo así como 1.500 megavatios.
Claro.
La línea sale de servicio, hay una oscilación del sistema y hay actuación de las protecciones de Atucha. Saca fuera del servicio a Atucha por protecciones y se genera un desbalance mayor.
Claro.
Hay oscilaciones y sale una central en puerto, en el GDA.
Ajá.
Esa oscilación aumenta, saca líneas fuera de servicio y ahí ya la falta de generación es muy grande para mantener el balance entre demanda, o sea, entre oferta y demanda.
Claro, claro.
Y bueno, y ahí se produce una serie de actuación de protecciones que sería muy técnico explicarlo.
Sí, sí, está
pero,
bien.
Uh-huh. Pero todo el norte, el centro y noroeste del país se queda, bueno, sin servicio eléctrico.
Concentrémonos, si le parece, Dondero, en Mendoza. Mendoza y sí. San Juan, si usted quiere. ¿Ambas provincias podrían autoabastecerse de energía o no?
No. Nosotros dependemos, o sea, tenemos una generación térmica muy importante en relación a la demanda máxima en Mendoza, que está ahí en ese tres puertos de Luján de Cuyo, que tiene algo así como 500 megavatios. La demanda de Mendoza son algo así como 1.100 megavatios. La generación hidráulica que tenemos anda alrededor de los 600 megavatios, así que el balance podría decir que sí. Sin embargo, dependemos del agua. Y el agua depende de la deposición de nieve en alta montaña.
Claro.
Que nos está ocurriendo desde, yo diría, 15 años hace 15 años para ahora, no hay años ricos. O sea, por encima de la media.
Lo sabemos. ¿No? ¿Esto también afecta a la generación de energía?
Por supuesto, sí. Porque la generación hidráulica de Mendoza y la de San Juan también, toda es de uso consultivo, es decir, se genera mientras haya agua necesaria para el riego y para el uso humano, para el consumo humano.
Claro,
si hay más, se genera más. Si hay menos, se usa exclusivamente para el uso del riego y del consumo humano.
Claro, claro. Es decir, para la generación hidráulica tiene un cupo.
Está atada eso.
Ajá.
No se puede tirar y erogar toda el agua que haya. Bueno, de hecho hay poca, pero así todo no se puede generar energía eléctrica si irrigación o el consumo de agua potable en la provincia no lo requiere.
Ahora, el agua que se turbina, disculpe la pregunta basada en la ignorancia, pero quizás nos viene bien. El agua que se turbina para generar energía, esto que dicen, bueno, la generación hidráulica, ¿es reutilizable esa agua o no?
Obviamente.
Claro.
De hecho, toda el agua que regamos, por ejemplo, la que sale de Potrerillos, antes se turbinó.
Ya se turbinó.
Cuando salió de Potrerillos, se está turbinando.
Uh-huh.
Si hay menos, toda el agua es turbinada. Si hay muchísimas más, cosas que hace mucho tiempo no ocurre, se verte por aliaderos.
Claro.
O sea, pasa por el costado, digamos.
Claro. Lo que pasa es que ahora no alcanza para todo. Ese es el punto.
No. Hace rato que tenemos años o bien medios o por debajo de la media.
Uh-huh. ¿Qué pasa con las térmicas que tenemos en Mendoza?
Bueno, en Mendoza tenemos dos centrales térmicas. Una es la central del puerto, que está en Luján de Cuyo, que es la más grande, y otra muy pequeña, que es la que está asociada a Anchoris.
Anchoris.
Uh-huh. Es una central de tecnología muy novedosa, es la única que hay en el país que funciona con gas natural licuado.
Ajá.
Lo que se hace es congelar el bajar la temperatura a 160 grados en el lugar de extracción, en el pozo, que no tiene cantidad suficiente como para generar la obra de un gasoducto, por ejemplo.
Claro, y se la abastece en camiones, ¿puede ser?
Claro, exactamente. Una vez que está enfriada, el gas natural se convierte en líquido.
Claro.
Y se puede almacenar en camiones que tienen capacidad de agregación térmica.
Entonces, claro. Imaginando el futuro, ¿no? Es decir, tanto el inmediato como el más lejano, ¿qué debiésemos hacer para aumentar nuestra capacidad de producción eléctrica en Mendoza? Es decir, combinar estas alternativas, la hidráulica con la térmica, con, por ejemplo, la solar, la energía solar. ¿Por dónde pasaría la solución?
Bueno, es un conjunto de todas esas cosas. En cuanto a la energía hidráulica, hay que ver cuáles son los pronósticos de largo plazo en base a la cantidad de nieve que se pueda seguir acumulando. No tendría sentido seguir invirtiendo en centrales hidráulicas si no hay agua.
¿Ah, no?
Esto es algo que yo no manejo, el tema de...
No, pero le pregunto por Portezuelo. Hay toda una discusión, ¿no? En Portezuelo íbamos a hacer un dique allí sobre el Río Grande que... de los cinco ríos que tiene Mendoza, el que más agua tiene. No está regulado y podría servir hacer un portezuelo allí, ¿o no?
Como le decía al principio, claro. el uso del agua es constructivo. De la generación de energía eléctrica en Mendoza es constructivo. Entonces, en primera instancia hay que pensar cuál es el uso del agua que tenemos acá. Si es necesario desarrollar las áreas productivas del sur, y para eso hay que hacer una represa, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido.
Claro.
Si es solamente para generación de energía eléctrica, yo entiendo que en este momento habría algunas otras alternativas que podrían estar con un grado de prioridad superior. Porque, claro. Por ejemplo, la energía solar. Hoy cada vez los paneles solares son más baratos. La energía solar, una vez que está instalada, o sea, una vez que se invirtió un montón de plata...
Ya está hecha la inversión.
Después el costo de producción es terriblemente bajo.
Es mínimo.
Porque solamente hay que mantener en funcionamiento la planta, que es una planta estática. Entonces hay que hacer limpieza de los paneles, fijar que todos los circuitos eléctricos funcionen bien y nada más.
Habría que ir por ese lado. Y
claro,
y hay condiciones en Mendoza, bueno, es un tema que la política va a tener que definirlo, sí.
Claro, pero ¿dónde se pueden instalar paneles solares? Generalmente fuera de donde, o lejos de donde está la demanda.
Y, con lo cual, y cerca de una línea de transporte.
Claro, entonces, si ustedes miran, yo les podría después acercar un mapa de la provincia y sobre ese... el desarrollo de la red eléctrica de transporte, van a ver que es sumamente pequeña y que desgraciadamente el desarrollo de esa red eléctrica es muy magro desde hace mucho tiempo a esta parte, con lo cual la capacidad remanente, la capacidad excedente de ese sistema es prácticamente nula, con lo cual si pensamos en desarrollar generación fuera del o lejos de la demanda, necesitamos desarrollar el sistema de transporte.
Claro, líneas para transportar la energía.
Exactamente.
Bueno. Sí, bueno, en algún momento hay que hacerlo.
Claro, ¿cómo es ese esquema? Bueno, nosotros tenemos la función de operar y mantener el sistema dado en concesión. Todas las ampliaciones que requiere el sistema, ya sea para, por ejemplo, instalar parques solares o para abastecer demanda, la tienen que generar los propios usuarios. Ya, quien quiere poner el parque tiene que pagar la ampliación del sistema de transporte. Eso no funciona muy bien.
Claro.
Porque generalmente los proyectos de generación o la demanda misma no tiene hoy suficiente ingreso como para soportar el costo de la inversión de la creación del sistema de transporte.
Claro.
Bueno. Entonces, si vamos al origen de la falla de ayer, si vamos a la causa raíz, digamos, vamos a llegar que el problema es falta de inversión.
Claro, esa es la conclusión. Muchos años.
O al menos falta de continuidad en las inversiones necesarias para ir acompañando el crecimiento de la demanda y la seguridad en el sistema.
Es el drama argentino, ¿no? El drama argentino, sí.
Claro, cuando empieza el verano y a mí me preguntan cómo está el sistema para encarar el verano. Y está bien siempre y cuando esté en condición N, digamos, todos los elementos están en servicio.
Claro.
Donde algún elemento importante falta, como pasó ayer con esa línea, en el sistema no funciona bien y tiene riesgo de colapso, como pasó ayer.
Como pasó. En una línea, ¿cómo está San Juan?
Bueno, San Juan tiene un desarrollo eléctrico bastante importante que encaró la propia provincia ante estos problemas que yo recién me manifestaba. La provincia de Buenos Aires, de San Juan, encaró un plan de desarrollo de un sistema de transporte provincial ya desde hace unos años a esta parte y tiene una infraestructura bastante más sólida que lo que hoy tiene Mendoza. Así todo, no tiene, una dirección muy buena en el manejo de todo eso. Tiene múltiples actores. No tiene un distrocuyo que está manejando toda la red de San Juan. La manejan ellos con distintos actores. Y no están haciendo el aprovechamiento que podrían de toda la infraestructura que tienen. La calidad del servicio no es muy buena. De hecho, es mucho mejor en Mendoza, aún con las restricciones que tenemos.
Bien. En definitiva, y resumiendo, ¿qué tendríamos que hacer en Mendoza? ¿Qué tendríamos que hacer de aquí en adelante?
Yo siempre, o sea, siempre decimos en la jerga que las crisis son oportunidades.
Claro.
Nosotros acá estamos evaluando qué se puede hacer en el contexto que estamos viviendo, en donde si uno plantea disponer de una cantidad importante de dinero, siempre hay prioridades. Si nos vamos al extremo, qué sé yo, hay carencia del extremo de alimentación para los niños. Entonces, uno siempre queda en la sala. Y los problemas que ocurren hoy no son en realidad causa de lo que pasó ayer, sino son problemas de lo que no se hizo desde hace 5 o 10 años a esta parte.
Claro.
Entonces, el problema que hoy tenemos es producto de lo que no se hizo desde antes.
Uh-huh.
Pero creo que hay que... Todos los actores intervinientes, desde el gobierno hasta los propios actores del sector eléctrico en la provincia, tenemos que al menos proponer alternativas de minimizar estas cuestiones, de no ser de ser un poco inmunes a lo que pasa en el resto del país.
Uh-huh. Exacto. Buscar nuestros propios mecanismos de defensa. Bueno, Gustavo Dondero, muchas gracias por estos minutos que nos ha dado aquí en la radio. Nos ha servido y muy bien para entender más o menos cómo funciona el sistema después de todo lo que ocurrió ayer. Le mandamos un abrazo, muchas gracias, buen día.
Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo de poder, este tipo de cosas que no es común para la gente y que, como bien decía, no es fácil interpretarlo
No son cosas comunes y son necesarias. Así. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo, que la pase bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gustavo Dondero, hablábamos con él, el director de operaciones y mantenimiento.